a todos, bienvenidos a Séptima Estación,
un podcast sobre cine.
Les habla Cristian Márquez.
De este lado, Jesús Baclini.
Y bueno, ya oficialmente terminó la época de Halloween, de terror, anoche, ayer. Pero queda como todavía la resaca, ¿no? Todavía estamos viendo cosas. Bueno, vimos algo en esa época y la vamos a hablar ahora, que es una película que, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Y salió así como de la nada. Creo que se estrenó en... ¿Dónde fue? Se estrenó en un festival y ahí fue cuando empecé yo a ver como el póster. Vi que estaba este... Skarsgård. Estaba,
Bill Skarsgård.
Fue Bill Skarsgård, era como la cara así conocida que vi. Y en realidad lo que hizo que me llamara la atención esta película fue como el boca en boca. Barbarian, de Zach Krieger.
Quería recordarles a todos que nos sigan en las redes, en Instagram. Estamos subiendo siempre contenido de los streams, de las conversaciones, pequeños clips, también reels relacionados a cine, a películas, sobre todo cuando hablamos de algún tema en especial, como ahorita en Halloween, que hablamos de hombres lobo, hablamos de cosmic horror. Entonces hay un contenido allí interesante. También hace un tiempo teníamos nuestra página en Buy Me a Coffee, que es una plataforma en la que nos pueden apoyar monetariamente y nosotros les ofrecemos algo a cambio, y la idea es como generar comunidad allí, que ustedes nos digan cosas, que nosotros les digamos cosas y de alguna manera ustedes sean parte del proyecto, ayudándonos, bueno, a cada vez mejorar. Con ayuda de ustedes, antes de la pausa que tuvimos, logramos invertir unos micrófonos y eso se ha visto bastante en la mejora del audio y en la calidad del podcast, y también a nosotros nos motiva bastante el poder seguir invirtiendo en el proyecto y saber que ustedes han estado y van a seguir estando allí apoyándolo. Entonces, en el Buy Me a Coffee, que el enlace lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes, vamos a ofrecer, allí hay 3 episodios montados de... Nosotros teníamos como base el top 250 de Letterboxd, que, a ver, es una lista increíble de películas, y estábamos empezando a hacer reseñas bastante profundas y desmenuzadas de esas películas. Tenemos 3 allí subidas, que son Parasite, Harakiri y El Padrino, nada más y nada menos. Entonces pueden ingresando
brutal,
allí
ya por solo por esas 3 pelis y ya.
Exactamente. Entonces solo por 2 euros al mes pueden acceder a esas reseñas, que de verdad que están muy buenas, de una hora aproximadamente cada una. Además que, bueno, ese servicio de momento están esas 3 inmontadas. Queremos que cuando se unan más personas continuar haciéndolas, pero bueno, saben que es algo que está ahí propuesto. Pero tienen la opción de una vez al mes decirnos una película para que nosotros la hablemos en el episodio que hacemos una vez al mes de lo que vimos durante tal mes. Entonces también pueden tener esa oportunidad de que nos digan a nosotros, si se mueren, que nosotros hablemos de alguna película, y no hay otra manera que meterse allí y comentárnoslo. Y para nosotros sería un gusto, además de saber que nos están apoyando no solamente con dinero, sino también con ideas y con temas para hablar, que muchas veces nosotros como que nos encapsulamos tenemos la mentalidad muy abierta, pero siempre como que tenemos una vía muy nuestra de los temas que hablamos, el tipo de películas que vemos, y también es interesante que ustedes nos alimenten con sus ideas o con sus gustos también. Entonces está esa oportunidad ahí abierta en Buy Me a Coffee. Es muy fácil, si tienen alguna duda nos pueden escribir, pero no pueden pelarlo por solo 2 euros al mes. A mí me parece que está bastante bien, sobre todo si son oyentes asiduos del podcast.
Y tal vez sí, porque por ejemplo, ¿qué tan seguido hablamos nosotros de comedias o de comedias románticas?
Sí, exacto.
O sea, sí hemos hablado de ellas, pero es un porcentaje muy... O de musicales.
O de musicales, exactamente. Eso estaba pensando.
Sí, entonces si alguien nos dice, no, que quiero que hablen de Vaselina y tal, de Grease, que sabe que es cómico el tema de Vaselina o de Grease, aquí desviándome muchísimo, como siempre, del tema del podcast. Que como a veces es recíproco cómo mis amigos españoles se burlan de cómo nosotros llamamos algunas películas, y yo también me burlo de ellos como ellos llaman algunas películas. Nosotros, porque generalmente clásico, nos apegamos al nombre original de la peli o la pronunciamos en inglés como se pronuncia en inglés. El ejemplo clásico es Spider-Man y ellos dicen Spider-Man.
Exactamente.
O nosotros decimos Shrek y ellos dicen, que es lo más loco, es Shrek. O sea, eso me parece increíble.
Esa es pesada.
Entonces, el rollo con Vaselina es que nosotros a Vaselina le decimos Vaselina y ellos le dicen Grease. Entonces, cuando yo he dicho vaselina, ellos me miran, ¿qué coños? O sea, o sea, les parece rarísimo, les suena como pervertido, como extraño, como, o sea, de una vez lo asocian con otras cosas
Claro.
y pues yo creo que tienen razón. Pero es cómico cómo, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros le decimos llamamos unas películas por un nombre, por el nombre original y otras no? Y, o sea, ¿dónde se toman esas decisiones?
Pero eso habla mucho de cómo influyen los medios. O sea, al final lo gracioso es eso, quién toma esas decisiones o cómo se toman esas decisiones. Pero más allá de eso es cómo influye ese contexto de los medios o cómo ha influido desde hace muchísimo tiempo en diferentes lugares del mundo. Entonces da mucho que pensar el realmente nosotros somos un constructo obviamente que está influenciado por la sociedad y por lo que el entorno en el que crecimos, en el que vivimos. Pero cuando, o sea, ese choque se genera con otras personas que han tenido otro entorno, es cuando uno realmente siente que esa burbuja en la que uno siempre ha estado metido revienta. Entonces es
Sí.
bastante, yo creo que mientras
¿Y qué?
más, por eso digo que mucha gente subestima el poder de viajar o de conocer otras personas, de conocer otros lugares en el mundo, pero cómo abre mucho la mente esa clase de cosas. No se da cuenta de un montón de cosas que antes ni siquiera se le pasaba por la cabeza.
Total, total. Y no es solo viajar, es viajar con una mentalidad, con cierto tipo de mentalidad o con cierta manera de ver y de recibir las cosas.
Sí.
Porque conozco gente que ha vivido décadas fuera de su país natal y es como si nunca hubiesen salido de su país natal.
Chamo, sí.
Se quedan en esa burbuja. Entonces, lo que usted dice también es como que con esa experiencia y tal uno se da cuenta de que vive en una burbuja.
Es
Es
que
interesante.
sí, es interesante y jodido en muchos casos, pero da mucho que pensar. Aunque, bueno, ahorita adentrarnos un poco más al tema del episodio, también da mucho que pensar, ¿no? Cómo vemos nosotros películas como Barbarian, que la vamos a explayar más ahorita. Pero como en el terror, nosotros que vivimos, venimos de un contexto que es un poco hostil o bastante hostil en muchos aspectos, y como uno de alguna manera refleja o critica o asume cosas de los personajes en ciertas situaciones que uno haría sin tomar en cuenta el contexto de esa persona que vive en un entorno súper diferente, tuvo un tipo de vida súper diferente. Entonces, me parece que al final eso puede retroalimentar un poco y comparar las películas. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero las películas de secuestros. Y cómo, no sé, me pone a pensar en alguna película. Bueno, tipo Piedra, Papel o Tijera. Que a mí esa película me encanta, película venezolana. Y la comparo con una que vi recientemente estos días para hablarla hoy, que se llama Secuestrados, que es española. Y ambas son rudas, pero a su modo. Y cómo es la visión de la violencia y de los miedos, hablando de películas de invasión en casa o home invasion, y cómo cada lugar cuenta ese tipo de vivencias. Claro, en el entorno de Piedra, Papel o Tijera es súper diferente en muchos aspectos, pero hay similitudes también y es bastante curioso.
Sí, bueno, Barbarian, usted lo menciona y hablando, y estos temas, estas cosas, y me hace pensar en muchas cosas que me gustaría hablar de esa película, pero que algunas que serían spoilers y otras que no serían spoilers, pero parte del encanto de Barbarian es, al menos en mi caso, es que yo no sabía nada, o sea,
Claro,
cero,
es que la
cero,
película es súper impredecible y súper
cero,
sorpresiva
cero.
pero
Ahora sí
a juro
entramos.
vamos a tener que tener una parte más adelante en la que hablemos con spoilers, es necesario.
Sí, para esta peli es necesario. Entramos en materia.
Sí, adelante. Ya cerrando aquí Halloween
Bueno,
de alguna manera.
sí, Barbarian, del 2022, dirigida por Zach Cregger. Leo la sinopsis. Una mujer que alquila un alojamiento en Airbnb descubre que la casa en la que se aloja no es en absoluto lo que parecía.
Bastante corta, concisa, directa y no dice nada igual que lo que sabíamos de la película.
Exacto. Zach Cregger, si no me equivoco, este es su primer largometraje, o no, no es su primer largometraje, pero es su primer largometraje de terror, y así como con una producción más ambiciosa. Y él fue principalmente actor antes. Entonces a mí me sorprende mucho esto como carta de presentación. O sea, este tipo llegó, no tocó la puerta, le dio una patada y rompió la cerradura. O sea, este
Total.
tipo llegó y reventó o sea, este tipo ya. Barbarian, para mí, lo estaba hablando con una amiga hace rato, es un clásico de Halloween. Es como una película de octubre. O sea, es una película para ver con los amigos en Halloween. O sea, sobre todo así como estreno, porque es una película de terror que lo sorprende uno constantemente, que es original, que es buena y que es aterradora, o sea, que da miedo, o sea, que tiene cosas que uno dice, ¿qué carajo? Y lo agarran. A mí todo el tiempo la película me tuvo pensando, ah, esto es una película de esto. Ah, no, no, es de esto. Ah, no, no. Y, o sea, todo el tiempo la película me estuvo así. Me recordó un poco a la peli de James Wan, loquísima, que nos gustó.
Malignant.
Malignant, la diferencia con Malignant es que esta no es tan campa. Y esta me gustó desde el principio. Malignant al principio estaba como que, esta peli como que no funciona. Y después fue, ah, ya eso era lo que estaba haciendo, perdón. En cambio,
Claro.
esta desde el
Es como
principio.
lo que hablamos en el episodio de Hombres Lobo, que cuando uno entiende el tono, la intención, ya uno, o sea, como que uno se quita unas capas encima y ya puede adentrarse y disfrutarla.
Sí, y aquí otra cosa acertada que me recordó mucho a lo que hablamos con respecto al episodio de Blonde fue el casting. Cómo el casting juega un rol súper importante en las expectativas que uno tiene con respecto a lo que va a pasar o a ciertos personajes de la película. ¿Quién es uno de los protagonistas, de los personajes principales con los que se encuentra la protagonista, con Bill Skarsgård? Y él
Que
dice.
uno dice, obviamente,
Y él
es un
dice,
actor de las.
¿acaso doy miedo? ¿Acaso tengo cara de tipo malo? Y uno dice,
Sí.
It. O sea, uno ya sabe, este tipo fue uno de los personajes de horror más icónicos de los últimos años. Entonces, eso no es por accidente, eso es completamente intencional que la película juegue con esa expectativa.
Da miedo,
Además de
pero
que,
gusta.
claro, pero uno está con esa duda. Uno. Porque él como que cae, obviamente él cae bien, Bill Skarsgård es como pana, pero es como que es inquietante y en la situación en la que se pone la película, al personaje de que esta mujer que llega a un Airbnb no tiene la llavecita en la cajita esa de donde cogen la llave en los Airbnb y cuando entra resulta que otra persona está dentro, que es Bill Skarsgård, y entonces es esto de, ah no, la aplicación se equivocó y nos rentaron la casa los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te vas a quedar conmigo? Entonces, también juega, habla, me
Eso es un
gusta
buen
también
setup.
como.
O sea, es un setup bastante,
Es
le da la vuelta a
brutal.
muchas
O sea,
cosas.
es buenísimo y se usa de una manera muy efectiva para hablar de temas muy actuales, de una manera inteligente. Porque hace como. Al mismo tiempo que habla sobre estos peligros y sobre las precauciones que hay que tener. Al mismo tiempo critica las expectativas que uno tiene. O sea, porque yo viendo una reseña, vi que en la reseña pusieron un fragmento de la película que tiene que ver con Bill Skarsgård de una botella de vino. Y entonces los que estaban teniendo la conversación sobre la película, uno la había visto y el otro no. Y el que no la había visto dijo, obviamente, si me pasa eso, lo primero que yo le diría a la chica es, fuera ahí, corre, que estás en peligro. Y uno constantemente está pensando eso en ese primer acto de la película.
A ver,
Constantemente lo está.
hablar de esa primera parte, a ver, toda la película en su conjunto es brutal, pero toda esa primera parte, por llamarla de alguna manera, es de las cosas que más me han hecho sentir tensión, pero una tensión horrible. Yo creo que no recuerdo la última vez que me sentí así de como de que no podía reaccionar, no sabía cómo tomarme nada y era súper, era como sentir una claustrofobia. Pero como interna, no sé, era súper extraño, marico.
Sí.
Me hizo explotar muchas sensaciones. Y todos, cuando la estábamos viendo, estábamos así, que lo vimos en grupo. Y fue como, era muy intenso, creo que la palabra. Se sentía todo muy intenso. Y aparte, que Georgina Campbell, creo que es que se llama la actriz,
Sí.
transmitía demasiado. Esos primeros planos a su rostro, éramos nosotros los espectadores.
Buenísima ella, me encantó.
Brutal.
Ella me pareció increíble como, bueno, ya no se usa el término de Scream Queen, pero ella no es un personaje que se la pasa gritando, corriendo por todos lados. Es simplemente una heroína, es nuestra héroe aquí
Ella es
en
una survivor.
una Survivor. Y ella es un personaje que es refrescante. Bueno, ya ese tipo de personajes hace tiempo que ha ido muriendo en el cine de horror, pero es un personaje que toma decisiones muy inteligentes. Y lo bueno del guión de la película es que a pesar de esas buenas, bueno, no es que sí son decisiones bien justificadas, mejor dicho. O sea, como que la película logra que uno entienda por qué ella toma las decisiones que toma, pero siempre vemos que ella lo hace con precaución, con cuidado, con duda, con límites,
No, y
con...
eso acompaña mucho al tema, uno de los temas centrales de la película, que usted era el que estaba comentando hace rato, y es esta visión del hombre en sociedad y las actitudes, situaciones o contextos en los que se suele colocar a un hombre con una mujer, y que de alguna manera siempre como que se da el beneficio de la duda, a pesar de todo el historial macabro y siniestro y terrible que existe por parte del hombre hacia la mujer. Entonces genera muchas diatribas porque obviamente lo que usted dice, la persona que no vio la película le diría a esta tipa, corre que estás en peligro. Pero cuando uno está viendo la situación, está viendo la película, uno se da cuenta de que hacer eso de alguna manera sería feo por parte de ella hacia él, asumiendo cosas. Y eso es parte también del problema. Y que son cosas, son situaciones muy jodidas que me parece brutal que la película las plantee porque genera muchas dudas y genera un debate, pero un debate sin respuestas. O sea, cada quien percibe esas sensaciones a su modo, porque obviamente la película está pintando un panorama siniestro, es una película de horror desde un principio, y a pesar de eso, uno siempre tiene la duda, uno siempre da el beneficio de la duda. Indiferentemente
Claro.
de cómo termine la cosa entre esos dos personajes, esa situación se dio de esa manera. Y ya nada más eso, nada más ese planteamiento da mucho que pensar. Y eso creo que es una de las cosas más importantes a nivel temático que toca la película.
No, y exacto, y a mí me parece que yo, o sea, es una de las pocas pelis de terror donde yo estaba caminando exactamente como estaba caminando ella. Lo que quiero decir es que yo decía, no, ni por el coño, váyase. Pero entonces, no, pero que todos los hoteles de la ciudad están ocupados porque tal. Y yo fue como que, eso, como hay manera de verificar eso. Pero bueno, entonces yo como que confío en ella. Yo digo, si ella de verdad se cree eso, es como que es verdad, de alguna manera, o ella no puede no reconocer que no sea verdad. Sin embargo, pensando en Venezuela, yo capaz yo hubiese dormido en el carro, man. Yo duermo en el
Igual,
carro. Si yo tengo un
pero
carro ahí, yo
exacto, eso
digo,
es lo que hablábamos en un
fuck it, duermo en el
principio,
carro.
el contexto.
Sí.
Ella, al final, o sea, si llega y dice, no, es que yo no puedo dormir en un lugar que no tenga sábanas limpias, obviamente ella no sabe que no va a poder dormir en su carro.
Sí, eso, man. Es que por eso está muy bien justificado las decisiones de ella. Sean frustrantes o no, están bien justificadas. Que el guión es del mismo director, de este Zack
No,
Cregger, que
y
ahora
yo...
digo este Zack Cregger, más adelante vamos a decir una película de Zack, una película de
Claro.
Cregger, va a ser uno de esos como una película de Jordan Peele, Roger Eggers, tal,
Claro.
algo así.
Uf, sería brutal. Ojalá y haga cosas
O
pronto.
sí, men, con esta película yo creo que este tipo la reventó, o sea, y no lo digo como que yo, como que uff, es mi película favorita de todos los tiempos, pero la manera en que funciona, o sea, lo que la película quiere hacer y cómo funciona, funciona muy bien, está como muy bien. Como la visión del director está muy bien alcanzada desde mi punto de vista. A pesar de que sea una película que a algunos le guste más o menos, que creo que a la mayoría de personas les ha gustado bastante, me parece que está como muy bien logrado todo.
Sí,
Eso
la verdad.
me entusiasma mucho de él, de ese director.
No, y hay planteamientos audiovisuales, de escenas, de la casa que es una protagonista más, los espacios que me parece
Total.
que ayudan a mostrarla de una manera interesante. No simplemente aquí es donde sucede esto, sino cómo aporta ese espacio a toda la tensión, a toda la construcción de la intriga, marico. Porque es que adelantándome un poco en la historia, cuando en un momento hay un flashback, vemos la historia de un señor y sale de su casa, vemos cómo es el vecindario, vemos cómo es el barrio
Ya, pero
y...
eso no es adelantándose, eso es literalmente la primera escena de la película.
No.
No, mentira, uy,
No.
me estoy confundiendo con algo. No, me confundí con la serie esta de Guillermo del Toro.
No,
Ajá,
no,
sí, perdón, sigue, sigue.
eso sucede más adelante. Uno entiende un poco el contexto de la casa, el barrio, porque, a ver,
Sí, claro, ya.
cuando esta tipa llega al Airbnb, que no puede entrar y no sé qué, hay una toma como un paneo de toda la calle y está todo súper oscuro, nada más se ve la camioneta que está iluminada por las luces de la casa y más nada. Y uno dice, verga, pero qué extraño. O sea, porque de verdad es muy extraño que una calle así esté tan oscura. Y uno dice, bueno, es como la estética de la película y así todo como más siniestro y tal. Pero cuando se hace de día y uno ve la calle y uno dice, mierda, o sea, ¿qué coño? Nada, eso tiene sentido. Entonces en este flashback, cuando uno ve ese vecindario que no se ve así de macabro, o sea, eran otros tiempos, pero uno conoce la historia de este tipo. O sea, ¿cómo seguimos por este día a este señor? ¿Y cómo termina cuando él entra a la casa? Vemos cómo es la casa por dentro en ese momento. Va a la puerta, la bendita puerta del final del pasillo, hija de puta puerta, y la abre. Lo que se escucha, entra y cierra. Uf, marico, ya uno entiende esos, no sé, que 40 años en esa casa han sido las cosas más terribles que, bueno, en un caso de horror, de un caso de asesino serial real y una cosa súper oscura.
A mí la escena que más me perturbó de toda la película fue una donde hay un personaje viendo algo que nosotros solo lo vemos a él viéndolo y escuchamos 5 segundos de lo que él estaba viendo. Y es su reacción al terminar de ver esto. O sea, ni siquiera vemos todo el proceso, sino vemos cuando él como que le da como a apagar el televisor. Ese momento, y después cuando él ve como los títulos de... Hay como una colección de videocaseteras y tienen todas marcadas como un título. Me enfermó, o sea, me
y sin mostrar nada. Horrible. Sin mostrar nada.
Sin mostrar nada. También teniendo, como ustedes, en contexto que eso ha pasado de verdad, inspiran cosas reales, los asesinos seriales y tal. Y yo, uff, marico, o sea, como que uno piensa en el sufrimiento que han presenciado de alguna manera esas paredes. Me pareció fucked up, súper jodido.
Y a mí me parece también cool el hecho de cómo se usan ciertas frases en la película. Hablando de una en particular, pero que hacen que a uno se le queden grabadas y siempre como apoya mucho a la expectativa y a qué va a suceder ahora. Hay un momento en el que un tipo le dice a la protagonista, no, pero eso no es lo peor que hay en esa casa. Y entonces uno dura toda la película diciendo, uff, pero eso no es lo peor. No, pero lo peor no es eso. No, pero es que... Y siempre hay como esa intriga de... Ajá, si eso no es lo peor, entonces ¿qué es lo peor? Y eso lo hace cada vez como más horrible porque es una incógnita.
Sí. A mí me recordó un poco a una peli que yo me acuerdo que la vi cuando salió. Tenía yo como 18 años, que recuerdo que vi el tráiler en aquel entonces. Y era un tipo de película que nunca iba a llegar a cines a Venezuela. Yo todavía no sabía conseguir películas fuera de que las veía en DVD. En DVD, como dicen aquí. Y se llama The Collector. Y era, me acuerdo que el tráiler decía de los productores de Saw. Y es una peli que tiene una sinopsis que me parece brutal. Que es un ladrón que se mete a robar una casa mientras está la familia durmiendo. Y cuando entra en la casa se da cuenta que antes que él entró un asesino serial. Que llenó la casa de trampas y está atormentando y torturando a la familia. Entonces él, que es un ladrón que iba a robar la casa, ahora se ve ahí atrapado y termina siendo el que ayuda a la familia a escapar de alguna manera. O sea, esa idea me parece arrechísima, me parece brutal. La película es súper básica. Después salió una secuela que se llamó, esta era The Collector, como el coleccionista, y después salió The Collection, como la colección. Es así, okay. Verdad que es malísima. Pero la película tiene sus momentos, pero es como esa cosa de alguien que entró en una casa y qué está pasando y todo este rollo y tal. Está interesante como concepto. Y también me recordó que se lo mencionó usted, me hubiera gustado verla de nuevo, pero no tuve tiempo, a la película, si no me equivoco, es David Spade, la de Hard Candy. ¿Usted llegó a ver esa peli?
Sí, yo la vi, pero hace muchísimo. Yo sé que me encantó, o sea, me pareció brutal, pero fue hace mucho. De verdad que no recuerdo. O sea, recuerdo muchas cosas, recuerdo que me perturbó, pero no la tengo fresca.
Pero recuerda los temas que trata más o menos.
No, men, si quiere explayarla y a ver si me voy acordando de cosas.
La peli es protagonizada por Elliot Page y Patrick Wilson.
Bueno, en ese momento era Ellen, no sé si...
Era Ellen, sí. Page, sí, que no sé cómo, no sé si, no sé, bueno, él... Y es dirigida por David Slade, Patrick Wilson, que man, yo amo a Patrick Wilson. Man. Patrick Wilson debería ser como un tesoro nacional o algo así. Ese tipo, así como muy hecho loco, ha hecho películas que a mí me han gustado, me han marcado mucho. Y él tiene como una presencia en pantalla que es como que quiero que sea mi tío, no sé, o sea, súper cool. Y él conoce a alguien por una página web y queda para verse con esa persona. Y cuando llega a la casa de la persona, es Ellen Page en el 2005, que era
La
una
niña.
adolescente. O sea, era una. En la edad de ella, creo que ya era una adulta, pero parecía una niña.
Claro,
O sea, la película
siempre ha
interpreta.
tenido esa, como ese aura y esa imagen de joven, muy joven.
Juvenil, muy juvenil. Infantil, de hecho, en esa película. Entonces uno dice, oh, esto es enfermo, o sea, enfermizo. Es como la historia del encuentro de un hombre adulto con una niña con intenciones sexuales, como un pedófilo, pues. O al menos él trata de ocultarlo porque el tipo también lo representan al principio como alguien muy empático. Bueno, el casting de Patrick Wilson también está muy bien ahí. Y la niña es constantemente tratando de alguna manera de mostrar como estas intenciones reales que él tiene, pero al principio de una manera muy inocente y después uno se da cuenta que no es tan inocente y juega mucho con la expectativa de quién es la víctima en esta situación o quién es la presa y quién es el depredador en esta
Claro.
situación. Y la película juega con eso constantemente y hace cosas súper, súper, súper perturbadoras. La película tiene momentos muy jodidos, muy perturbadores. Y tiene un póster que me parece increíble. Yo me acuerdo que el póster, cuando yo lo vi en aquel entonces, que el póster es como una trampa de osos así gigante. Y en el medio, Ellen Page con una gabardina así roja en el ahí para. O sea, ella es la carnada. Está brutal. Esa peli
Ese
recuerdo
póster
que
es brutal, sí.
quisiera haberla vuelto a ver, pero esa peli a mí me gustó mucho en aquel entonces. Y David Slade, además de esa película, también hizo una de mis películas de vampiros favoritas, que es 30 días de noche, que también conceptualmente es una idea brutal, que es basada en una novela gráfica. Y después hizo Twilight Saga Eclipse y ahí me perdió. Pero ese tipo, respect. Ah, bueno, y también ha dirigido varios de los episodios más icónicos de Game of Thrones, así de batallas y eso, él fue el que dirigió muchos de esos episodios. Pero esas dos películas particularmente me recordaron a. Digo, me acordé de esas películas mientras estaba viendo Barbarian.
Es que yo me acordé de varias películas también mientras la veía, pero hablar de alguna de ellas creo que va a ser mejor en el segmento de que hablemos con spoilers,
Ah,
porque,
vale.
pero una de las que más, y que es así no hay rollo hablarla ahora, es Don't Breathe, que
Me refiero.
agarra la premisa, a ver, que no aplica en Barbarian, pero me hizo pensar en el género, el subgénero del Home Invasion. Y que el Home Invasion básicamente es personas normales cuyo vida da un giro porque se les meten en la casa. Como Panic Room, como La Purga también plantea eso. Hay un montón de
Ah,
películas que hablan de eso. Pero
bueno, el
en
clásico, la mamá de todas esas películas es Straw Dogs, Perros de Paja, de Sam Peckinpah, protagonizada por
sea, no la he
Dustin Hoffman,
visto.
que esa película es un clásico entre clásicos. Dustin Hoffman está enorme en esa película. Y bueno, Sam Peckinpah, sabemos que
No juega carritos.
él no juega carrito y esa película es jodidísima, es súper jodida, es muy buena.
Pero, hablando como del planteamiento del Home Invasion, bueno, en Don't Breathe, si vamos al caso, y creo que también Hard Candy, toman el hecho de la invasión en la casa, pero los afectados terminan como dando la vuelta.
Claro.
Que también una que vi, que usted habló también en el podcast hace un tiempo. No me acuerdo si habló de esa en específico, pero sé que habló del original, de The Last House of the Left, on the Left. Pero vi la del 2009, el remake, no la de Wes Craven.
Ya. Bueno, pero a mí me gusta ese, bueno, me gusta bastante ese
No,
remake.
y la vimos aquí en casa y, men, súper buena, pero jodida. O sea, no es
Y es
fácil de ver tampoco.
bastante. Pero es bastante crowd pleasing, como para las audiencias, es como que, yeah, motherfucker. O sea, es como que uno, sí, maldito sea.
Sí. Y yo no sabía que salía Aaron Paul. Fue agradable ver su cara en esa película, sobre todo siendo que esa película es 2009. O sea, él tampoco era tan famoso en ese momento. Estaba empezando a agarrar visibilidad. Breaking Bad empezó en el 2008. Entonces, no hay como mucha diferencia de tiempo.
Yo cuando vi esa peli, no registraba. Aaron Paul era el chico del video de Korn. Ese era Aaron Paul para mí, no era Jesse Pinkman todavía.
Pero aquí fue, o sea, como, usted, ¡oh, Aaron Paul!
Lo que quiero decir es que usted me está mencionando a Aaron Paul y ni siquiera me acordaba que él salía ahí, porque cuando vi la película, que fue mucho antes de ver Breaking Bad, yo no lo tenía él así como fresco. El que recuerdo que sale es el niño de del Protegido, pero aquí es adulto. Mm. El niño del Protegido, la peli con Bruce Willis, sí. Sale aquí, pero ya más grande. Es uno de los malos.
Hace, bueno, sí. Malo.
Sí, bueno, de los malandros, de los bichos.
Justin, creo que se llama el personaje. Uh-huh. Pero bueno, estas son las películas, porque como dije, hay otras que me recordó Barbarian, pero bueno, como que terminamos de hablar de Barbarian así en un aspecto más general, sin adentrarnos mucho en detalles, para luego sí soltar todo, porque es que quiero como hacer algunas referencias a otras cosas que me acordó.
Sí, va. A ver, ¿qué más decir de Barbarian? A mí me, bueno, tiene ideas, como usted dijo, visualmente tiene cosas de la puesta en escena, la fotografía que están, que hace como, hace, hay mucho homenaje a cosas clásicas, por ejemplo, al principio recuerda mucho a la Halloween original, la manera en que presentan la casa y todo esto, incluso con la banda sonora, tiene como una textura y en general la película, una textura y como una sensación como de ese throwback a ese cine de Home Invasion o Slasher de los 70 y de los 80, pero sin darle a uno así martillarlo en la cabeza con el tributo a la era, sino es como que se nota que es alguien que ama esas películas y pues que ha sido simplemente influenciado por ellas, que es mi crítica gigante con Odíenme, con Stranger Things. Al menos, bueno, yo solo vi la primera temporada, olvidé que vi la segunda y no vi la tercera ni la cuarta. Pero
es que, a mí es que me si, parece si que... considera a alguien que a nivel de guión y de historia agarra cosas del género y le dio todas estas vueltas para hacer un producto como tan fresco, a nivel estético audiovisual y de propuesta... audiovisual, reitero, obviamente hay algo ahí que se nota que tiene intenciones de, como usted dice, como homenajear o tomar referencias, pero no quedarse solo con eso. Lo que usted dice que pasa con Stranger Things, que me pasó a mí también cuando la vi la primera temporada, que incluso a pesar de eso me parece la mejor del resto de la serie que vi, que tampoco es que la terminé de ver, pero se entiende que hay un autor ahí que lo que hace es lo que hace todo el mundo, que es tomar referencias, pero usarlas en beneficio de su propia idea, de sus propias intenciones, no usarlas porque es cool y ya.
Sí, como fanservice, es como una copia y pegue, que es lo que me fastidia, o sea.
A mí me gusta mucho cómo, a ver, esto ya pueden sentirse como contando algo de la película, pero hay una interrupción abrupta que hace que es como si uno estuviese volviendo a empezar a ver otra historia, otra película, y uno se pone a pensar, ajá, ¿cómo vamos a conectar estas dos cosas?
Eso pasa es como interesante. Dos veces en la peli. O sea, pero la esa, peli son como tres historias que se interconectan, que eso es bastante arriesgado, y la película hace que funcione muy bien.
Lo que pasa es que esa tercera es una que se siente más integrada, porque ya uno reconoce como el espacio geográfico en el que se está desenvolviendo. Pero ya, cuando tiene ese hachazo abrupto en la historia, que empieza con este tipo en el carro. Ajá. En el carro cantando una canción toda ridícula y él es como muy extrovertido. Se nota que el tipo debe ser como actor o algo así. También pues, cuando lo llaman y le empiezan a hablar de cosas y el problema en el que está metido, uno dice, ¿qué carajos? O sea, ahorita acaba de pasar como una hora en la que yo casi me cago en la silla y de repente paso a un plano hermoso, la costa, este tipo en un descapotable cantando feliz de la vida, jueputa. O sea,
claro, porque estamos en Detroit, en el centro, en el fucking centro del Midwest, creo que es de Estados Unidos, y de repente estamos en el West Coast, en Los Ángeles, manejando en un convertible.
Exacto.
¿Qué coño?
Sí, y sí, eso, sí. Eso me gusta porque genera más intriga y uno dice, coño. Y cuando uno empieza a darse cuenta cómo se va a conectar, pero ya uno conoce a ese personaje, uno dice, Joder, o sea, aquí yo, o sea, hay una mezcla de cosas que uno, el resultado de esa suma, no sabe cómo va a terminar. Que toda la película es así.
Y otra cosa buena ahí con el casting es el Justin Long, que él hecho el loco, bueno, hecho el loco no, él ya es como una parte clave del cine de horror de mi generación, porque él, la primera vez que yo le vi la cara a Justin Long fue en una película que un tío, mi hermano y yo duramos meses, ¿no?, traumatizados con esa película. O sea, nos afectó tanto que cuando mi tío nos volvía a poner una película, nosotros la veíamos nerviosos, pensando que iba a terminar igual o parecido a esa película que fue Jeepers Creepers, que es una peli que creo que ni siquiera salió a cine, salió como directo a DVD, y que protagonizada por Justin Long, donde él, y no me acuerdo si es su pareja, no, creo que es él y su hermana, van por un viaje en carretera y se consiguen con una especie de demonio que empieza a matar a todo el mundo, un demonio alado así horrible. Pero esa película tiene un final desolador, horrible, perturbador as fuck. Entonces yo a Justin Long lo relacioné con eso. Y después fue curioso porque después las películas en las que más lo veía eran en comedias románticas o en comedias así de high school y cosas así.
Sí.
Pero entonces de repente sacó Drag Me to Hell. Y yo, verga, este tipo también. Y después sacó Tusk, que no la he visto, pero también tiene como una fama así bastante ruda. Y ahora sale aquí en Barbarian y creo que hay más películas de terror así donde la ha salido, porque él es como el, no sé por qué él cayó como en ese nicho de ese casting de esas películas de terror, pero no del terror, de un tipo de terror muy específico, de este tipo de terror muy, sí, es que quería hablar, eso era lo que quería hablar, que se me había olvidado.
Pero a ver, si alguien quiere oír el episodio en el que hablamos de Drag Me to Hell y Malignant, busquen lo que está divertido, la verdad.
Ese episodio está muy divertido y hablamos de películas muy entretenidas. Pero hablé de cómo quizá la influencia de Halloween está aquí, se palpa mucho en la película, la influencia de Halloween, la original, que es el clásico de John Carpenter, que, o sea, el tipo es una de las figuras más representativas, importantes, icónicas, influyentes del cine de horror en la historia. Y él ha criticado muchísimo a cineastas de su generación, porque dice que él empezó con un grupo de cineastas que están haciendo cine de horror en los 70 y los 80, y que cuando algunos de ellos tuvieron éxito, empezaron a hacer películas que él sentía que eran pretenciosas, que se volvían pretenciosos. Decía, el horror no tiene que ser pretencioso, es una película de horror y ya está, quiero violencia, quiero un monstruo, quiero un tipo con un machete que está matando a gente.
Está claro.
Pocket, ya está. Está claro en lo claro. John Carpenter, que hizo obras maestras. Hablamos de unas cuantas de esas obras maestras la semana pasada.
Exacto.
Entonces, él siempre le ha molestado como esa, como el cine, cuando el cine de horror quiere ser pretencioso y no sé, y dice, sí, simplemente quiero hacer una película de horror porque quiero hacer una película de horror. No quiero hablar de la sociedad o de no sé qué o tal, que es la crítica que también se hace con las nuevas películas de Halloween, que quieren tratar de ser más profundas, que por lo que yo no las he visto, pero por lo que tengo entendido no son malas. Pero Carpenter siempre criticó eso y dijo, está bien que hagan esas películas, pero no pretendan que el horror puede ser horror porque es horror y ya está, y nos entretiene estar en el cine comiendo palomitas y brincar de un susto. Eso es lo que yo quiero y ya está. Entonces, el director de Barbarian, el otro día vi en Twitter que hablaba exactamente de lo mismo. Hablaba exactamente de querer hacer cine de horror porque le gusta y hacer lo que quisiera, y sin tratar de justificar demasiado las cosas a nivel metafórico o alegórico o social o lo que sea.
Pues sí, pero
y sin embargo, habla de lo que estamos hablando, ese primer acto, habla mucho de, pero como digo, es de una manera muy...
A ver, los temas de los que habla los toca de una manera muy explícita.
Exacto.
Pero siento que, a ver, al final se sienten muy pensados, pero seguro también es muy natural de la visión que él tiene sobre los temas.
O sea, no, pero exacto, pero es muy pensado a nivel de estructura de guión.
Claro.
Es diferente a cuando hablamos de Hereditary, que es una película
claro,
que alegoriza el luto,
más
la
críptica.
Pérdida, habla de tal, no sé qué, o de Midsommar, hablando aquí específicamente de Ari Aster, donde habla mucho de esta...
De la ruptura.
De la ruptura, de las relaciones, de todo este rollo, de Nope, todas las cosas que le sacamos a Nope, de Get Out, de el estudio de la masculinidad en The Lighthouse, de It Follows y el tema de las relaciones sexuales, tal, todo este rollo. Esto, como usted dice, lo que quiere hablar, lo dice de frente y de resto es una película de terror frente a, con un cabezazo, pum, película de terror, ¿qué pasa? Así, ¿qué pasa? Este pana llega a la fiesta de las películas de terror y todos son así los hemos introvertido y este llega, ¿qué pasa?
Él, sí, llega, como, él, o sea, llega como Justin Long ahí en el descapotable, sí, tal cual.
Eso. Entonces, eso está brutal, marico, porque es como ese ciclo, no sé, es como ese ciclo de cine de terror que ha tenido como esa mutación rara donde en los 90 y en los 2000 como que era como un cine que bajó mucho de categoría, ¿no? El torture porn, que hablamos de las películas de SAD, de Destino Final, de Hostal, del found footage así a mil. De repente llegó lo que llaman el término super odiado, que yo tampoco estoy de acuerdo con llamarle así, pero el elevated horror, donde está Ari Aster, Roger Eggers, Jordan Peele, toda esta gente. Y ahora volvemos a este cine de terror como más puro, pero al mismo tiempo inteligente, pero sin llegar a ser pretencioso.
Okay, Jordan Peele, lo que dijimos, entra en esa categoría también.
Sí, pero él sí, sí, pero él sí está siempre constantemente como tratando de meterle uno por debajo un mensaje social de la
crítica. Pero es que yo creo que ahorita eso es una categoría, si vamos a empezar a categorizar, en la que entra este pana de Barbarian. O sea, Barbarian entra en esa categoría de películas de horror que quieren dar, o sea, ser de horror para asustar y ser entretenida, pero que a su vez la naturaleza de la construcción de esa historia hace que hable de estos temas. Tal pero vez uno con más intención que otro, pero creo que se puede meter en el mismo saco.
Lo de Jordan Peele me parece que está incorporado en cada fibra del ADN de sus películas. Aquí no tanto. O sea, aquí está, igual que con Halloween. Con Halloween, que al mismo George Carpenter dice que él simplemente quería hacer una película de terror así frente a y tal, y uno puede sacar muchas interpretaciones sobre la crítica que hace sobre la sociedad de esos momentos en Estados Unidos y tal. Pero la intención original de él era, quiero hacer una película de terror, me invento un bicho con una máscara ahí loca. La máscara de Halloween era una máscara de William Shatner en Star Trek sin pintar. Y sí, esa fue la máscara que se puso con una cosa así. Entonces, eso con un cuchillo, o sea, brutal. Y esa película es muy buena. Yo me acuerdo que yo la vi relativamente, bueno, hace que como 5 años, pero relativamente tarde en mi carrera cinéfila. Y en parte porque es un slasher, es el slasher como clásico y tal, como que ya me lo sé y la vi yo. Esta película es brutal, marico. John Carpenter era un visionario. Pero a ver, de Barbarian, así sin hablar de spoilers, man, está brutal.
A mí me encantó, a mí me encantó. Es una película brutal para ver solo, para ver acompañado. Va a dar miedo, va a dar mucha tensión, va a ser entretenida en un sentido bueno, y en un sentido no tan bueno, en el sentido de que hay momentos en los que uno puede incluso sentirse mal de la tensión que genera, pero yo la recomiendo muchísimo. Creo que, men, si no es la, es una de las mejores películas de horror del año y
que, marico, hay que verla. Pero póngase, hagamos un conteo de las películas de horror del año, bro. X, Pearl, Nope, The Black Phone, que yo no fui fan, pero reconozco que tiene cosas bastante buenas y sí, es original.
Que también tiene cosas que compararse un poco con Barbarian.
Total.
Tiene hilos ahí conectados. Pero lo podemos hablar un poco más adelante.
Barbarian también. Está la que no hemos visto, Smile. Que no la he visto, pero he escuchado cosas buenas de esa película. Entonces, son un montón de películas de horror mainstream, porque no estamos hablando de las películas que hizo en Filipinas o tal, o de por allá en Singapur. No, estamos hablando de películas mainstream de terror que son buenas. Y está esta otra, Bodies, Bodies, Bodies,
de A24, que no la hemos visto.
Que tampoco la he visto, pero también he escuchado cosas interesantes. Y me contenta mucho como este... Tuvo que pasar como por esta etapa de madurez absoluta, así, súper intelectual, con el meñique así alzado, y ya llegó a como a una mezcla ahí. Porque cine de terror, y ninguna de estas películas es como The Witch. Que a ver, yo amo, absolutamente amo The Witch. Pero son películas de terror que son buenas, no solo para los malintensos cinéfilos como yo, sino para todo el mundo. Y eso me parece que está brutal.
Sí, totalmente. O sea,
el género is back.
A mí me gusta. It's back. Y siempre me gusta que al final no vuelve tal cual. Siempre hay frescura.
Está brutal.
Entonces, sí, totalmente. Pero bueno, Barbarian, hasta aquí, sin spoilers. De ahora en adelante vamos a hablar de referencias, vamos a hablar de cosas que suceden. Así que, nada, ya están advertidos. Esto es Barbarian con spoilers, lo repito, con spoilers. So.
Dato curioso ya, un dato curioso con respecto al cine de terror. ¿Sabía que el cine, el género del terror, es el único género a lo largo de la historia del cine que ha mantenido, en el que, si usted hace una estadística, ambos géneros, masculino como femenino, tienen la misma cantidad de diálogo?
Verga, no sabía ese dato.
O sea, es el único género del cine que es completamente, que está completamente equilibrado en cuanto a la importancia, en cuanto al protagonismo que tienen hombres y mujeres, o que lo ha tenido desde el principio de... Eso me pareció interesante. Hace poco leí eso por ahí en internet y me pareció interesante.
Sí, está curioso. Sobre todo, olvidé cómo se llama esta... La lista.
Bench del test.
Ajá. Sí, sí.
Bench del test. Bueno, sin embargo, que eso pase no quiere decir que el...
Que la vayan a pasar. Exacto. Pero no, da mucho que pensar al respecto. Uh-huh. Nada, genial. Pero bueno, Barbarian, con spoilers. Para quienes no lo hayan visto, otra vez digo, con spoilers. A mí, a ver, una de las cosas que más me hizo acordar, me acordé mucho de Parasite. El momento, hay un momento en la película en la que...
Ya entiendo por qué decía que no quería hablar de película.
Claro,
ya.
Exacto. Marico, sí. Nomás uno se da cuenta que hay un puto pasillo para abajo, que aparte el de Barbarian es horrible, marico. Es un túnel cavado en la piedra y unas escaleras ahí de piedra también. Men, piedra, madera y tal. Es horrible. Y me acordé perfectamente de la sensación que, aparte en Parasite, que digo, si se quieren oír el análisis profundo que hicimos de Parasite, que está súper bueno, pueden suscribirse al Buy Me a Coffee. Esa escena, uno ve, es una cámara continua que ve a los personajes cuando se abre eso y uno mismo se adentra con ellos y baja estas escaleras y pasa esos pasillos y uno dice, ¿qué? Uno está como los personajes, ¿qué carajo es esta mierda? Tal cual pasa en Barbarian, o sea, me parece que nomás vi eso, una vez me acordé de Parasite y esa sensación de que ya estoy empezando a ver otra película. O sea, uno pensaba que era una cosa y luego pasa a otra totalmente diferente. Y que aparte en Barbarian lo explotan más aún, porque no solamente que haya una puerta secreta, sino que en uno de los momentos más tensos y horrorosos de la película, como lo de más miedo y tensión, es cuando uno se da cuenta que hay otra puerta. Men, qué vaina para cagarse encima.
Pero me encantó que ella abre esa puerta y lo primero que dice es... Nope.
Nope. Me acordé de Nope.
Y se va... Claro, porque es que por eso es que Nope se llama Nope.
Claro.
Porque eso es Nope. Nope es como que no shit. O sea, no, ni de coñas voy a acercarme a esa puta segunda puerta secreta.
Mamá, y lo peor es que uno dice, obviamente, una persona inteligente no va a ser. Pero es que es inevitable, marico. Está encerrada, es un misterio. De alguna manera tiene que hacer algo para salir. Necesita sentirse
fuck
más segura.
That.
O sea.
Fuck that, yo no me meto esa que usted mierda ahí, que parece un cala.
Imagínese que usted está ahí una hora, dos horas, está esa mierda abierta.
Tumbo la puta puerta, la de arriba. Después de que, o sea, no estoy hablando de conseguirme una segunda puerta escondida. Estoy hablando de que la primera que me conseguí tiene una cama con una cámara con una mierda que parece llena de sangre. O sea, se nota obviamente como que grabaron un snuff film ahí.
Uf, marico.
Y después se abre un puto calabozo. Fuck that shit, man. O sea, yo ni de coña. Yo digo, nope, nope, nope. Tumbo la puerta, pago el Airbnb la puerta, no me importa. Hey, fuck it. Yo no voy a pasar por ese pasillo. Y ella no lo hace. O sea, ella lo hace. Ella lo que hace es que... ¿Cuál es la decisión que ella toma para pasar?
Ella, ¿no? Como no tiene luz.
No, ella no baja. Ella no baja.
¿A dónde?
A la puerta, o sea, ya pone el espejo para iluminar, para ajá, abrir la puerta, pero ya no va.
No, o sea, la puerta está abierta. Ella hace iluminar con el espejo para ver, lograr ver qué hay dentro.
Ya.
Pero al final, marico, después de tanto tiempo estando ahí y no poder hacer nada, incluso entrar a ver si hay algo que le ayude a salir. Shit, pero lo hizo, lo hizo. No, pero porque no tiene esa situación. Es que esa es lo cool de estas películas. Uno siempre piensa que uno haría cosas diferentes y puede ser que sí, pero no, claro, es brutal, pero como es lo que digo, experimentar
la película,
eso.
A pesar de que uno no lo haga, lo bueno que hace la película es que hace que uno entienda, o sea, uno no, cuando ella lo está haciendo, uno no dice, ah, qué estúpida, uno no hace
No,
eso.
uno lo que
Uno
hace es cagarse
nunca,
por ella.
uno nunca piensa que ella es estúpida, man. Nunca, que eso es un gran punto a favor de, o que los personajes, a ver, más, el que sí es medio huevón es el personaje de Bill Skarsgård, porque de hecho cuando ellos se consiguen abajo, en el calabozo, en la mierda, en el túnel ese, ella un segundo antes de que pase el primer momento, cuando la mierda le da hacia el ventilador, es que ella le dice, pero ¿por qué coño bajaste? Y él, no, no, que nos tenemos que ir. Pero ella le está tratando de decir, no entiendo por qué bajaste hasta aquí. Y yo estaba como ella, exactamente, huevón, o sea, ¿qué coño? Entonces, claro, ella le está diciendo eso y yo estoy diciendo, este tipo, o sea, uno ahí todavía está pensando, este cabrón, este calabozo es de él, esto tal, y de repente la película, a mí me encanta cuando una peli hace eso, o sea, es como que manda toda la mierda, toda la sutileza, toda la focus, o sea, que no sé qué tanto spoilers vamos a hablar aquí como para decir lo que pasa, pero es que,
Todo, o sea, ya
la,
dijimos que eran spoilers. Cuando le
bueno, pero
revientan la
ma,
puta cabeza como una
no, no,
sandía contra la pared.
pero no, no solo eso, sino algo me mordió y uno está, ¿qué coño y tal? Y ella. Y la cara de ella, o sea, ella ni reacciona, marico, que la actuación está brutal, o sea, porque es como que
Le dice alguien me mordió, hay alguien aquí abajo.
o sea, pero es que la idea de la criatura es tan maldita, porque es como que sale una vieja ogro, bruja, gigante, desnuda, que agarra y le revienta la cabeza contra la pared al pobre Skarsgård y uno, ah, el pobre
Eso,
no,
que
no
eso también
era.
me parece
Ahí es cuando.
curioso.
Hasta ese momento, cuando los ojos le están saliendo por la cara de la presión del cráneo contra la pared, es cuando uno dice, ah, coño, no, el pana era buena gente.
Exacto, marico, eso
Ahí
es lo
es cuando
primero que
uno
uno
dice,
piensa.
sí,
Pero
uno dice, ah, coño.
me parece brutal cómo apoya el tema al discurso el hecho de que el villano principal, o sea, el monstruo, es una mujer, pero el que engendró de alguna manera ese monstruo a través de años de cosas horribles y espantosas fue un hombre. Entonces habla mucho como de esas consecuencias sociales. O sea, me parece cool porque es algo que no. Eso sí no está explícito, pero tampoco es difícil darse cuenta de eso y me parece brutal que haga como esa representación de las cosas.
También en ese punto es como que yo siento que hay personas, puede ser que haya personas que digan, ah, come on. O sea, como que ya digan, ¿qué coño? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué clase? Porque obviamente ahí ya la película pierde todo, como toda relación con nuestra realidad. O
Pero
sea,
el que el
se exacta.
a ver, yo entendería eso, pero eso es.
O sea, porque antes de eso es una película como más de un suspenso y un terror como más creíble en nuestro mundo. Y de repente ahí es. Llega un. O sea, man, que.
Aunque a mí
Come
me
on.
gusta, me hace gracia, pero me gusta la
A mí me
justificación que le
encanta.
dan.
No, no, a mí me
Porque
encanta. Porque.
esta tipa tiene una fuerza macabra.
Por
Es
eso, o sea,
indestructible.
que tira a estos tipos a un dungeon, a un fucking pozo. Y ella se baja al pozo y el bicho no se deja amamantar y ella agarra con un brazo y lo sube y se escala el pozo como una araña y lo sube a él. O sea, qué coños, marico. O sea, qué miedo. Pero lo que quiero decir es que ¿cómo es que se llama la peli de James Wan?
Malignant.
Malignant. Es como Malignant cuando uno se da cuenta del tipo, ah, ok. Okay, perdón. Ya, o sea, está bien, 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 bien. Siga, siga, siga. O sea, es como que. Es lo que digo de que la película constantemente se está convirtiendo en otra película de terror a la que
Claro.
yo creí que era.
Pero
Y eso está genial.
yo no voy a negar que, mejor dicho, voy a realzar el hecho de que la primera parte de la película es de las cosas más horrorosas y de máxima tensión que yo he visto en, yo creo que
No.
en años, weón.
Está súper, exacto, es que está súper, súper bien ejecutada, marico. O sea, está
¿Sabes
al
qué
pelo. O sea, está
otra
todo
película
bien.
me recordó un poco? No sé si usted llegó a ver La Cara Oculta, es una película colombo-española.
No, ah, la de. Pff, sí, la vi. La del espejo y tal.
Sí, La Cara Oculta de Andrés Bais.
Sí.
Que habla sobre una director de orquesta que en cuya casa desaparece su novia y pasan los años y él vuelve a la casa con otra novia y empiezan a suceder cosas extrañas. Entonces, como para no hablar mucho de la película, que sería genial que la pudiesen ver los que no la han visto.
Esa película es
interesante.
Súper spoileable.
Sí, totalmente.
Es
pero
muy spoileable.
Tiene cosas que, a ver, es que Barbarian tiene muchas cosas y no va a señalar cuáles se parecen a esta, pero hay hilos que se conectan que me parece que es, hace una dupla interesante de conversación, pero quería hacer esa recomendación también.
Porque si a mí esa peli no me gustó tanto. Me gustó la idea, pero no me gustó la peli.
Sí, bueno, es que a nivel de planteamiento yo también la vi hace muchos años. No la tengo para nada fresca, pero tiene planteamientos bastante interesantes. O sea, son explotables. Pero hablando así como de Home Invasion, también viéndola me acordé de Funny Games. Y Funny Games también tiene como ciertos elementos que se escapan un poco de nuestra realidad. O sea, los personajes son un poco caricaturescos, a pesar de que la situación en la que están es horrible.
Totalmente, es que Funny Games es meta cine.
Exacto.
Totalmente.
O sea, claro, bueno, toda la parte al final de rebobinar las situaciones ya es como decir en la cara que es eso, es una película y está haciendo referencia a película. Pero me acordé de Funny Games precisamente por el estar pensando en Home Invasion y más como eso, pensándolas en situaciones horribles, pero que tengan como un carácter diferente, no simplemente un drama horror, porque es que Barbarian también tiene un tono muchas veces, no, decir que tiene humor, pero sí cosas que están hechas como, no sé, a mí hubo situaciones que me dieron risa, por ejemplo, cuando ellos logran salir de la casa, es de noche y se encuentran con este tipo que es un vagabundo y que le ayuda a escapar. Entonces están los tres en una fogata en el tanque de agua, que ya antes él había dicho el tanque de agua es un lugar seguro. Y uno dice, mierda, ¿qué habrá en el tanque de agua seguro? Ahí no sé, una fortaleza o una comunidad. Yo no sé, marico. Gente que se defiende de estos bichos que dice aparte que no es la única y que salen de noche. Y el imbécil, creo que es el imbécil que se le ocurre preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué dices que este lugar es seguro? ¿Qué es que dice? No, es que vivió aquí 15 años, ella nunca se le ocurrió entrar aquí. ¡Pum! Entra marico y se lo agarra. Rompe y le arranca el puto brazo, mamagüey. O sea, esas partes.
Y le entra coñazo.
Esa parte, más de horror, es otra cosa. Eso es casi que humor de la situación.
Claro, claro, total. Es que ahí sí es más camp. Eso es más así como que.
Y es brutal.
A mí me da risa. Pero es que también a mí me perturba, marico, cuando ese tipo de cosas las hacen para que dé gracia, güey. Bueno. Porque es que, o sea, me perturba de alguna manera. O sea, porque me perturba porque, marico, o sea, usted sabe, o sea, es que yo no puedo salirme del rollo de que le arranquen a usted el brazo a la fuerza. O sea, no con un cuchillo, no a machetazos, sino que se lo arranquen así de. Y después que le entren a coñazos con su propio. O sea,
marico,
me parece tan horrible.
Obvio, a ver, es que si usted lo plantea así, es horrible. Pero si usted plantea la escena completa, cómo se ve,
no, claro.
Y que al final terminen dándole al mismo con su propio. Marico, es gracioso, weón.
Yo también me reí, pero no sé, man, a mí me cuesta ya como. Me recuerda mucho a una conversación, una clase maestra que dio Guillermo Arriaga, que Guillermo Arriaga es el guionista famoso mexicano. Que su trabajo más famoso fue el que hizo con Alejandro González Iñárritu, que hizo la trilogía de Amores Perros, Babel y 21 Gramos. Las escribió todas él y todas las dirigió Iñárritu. Entonces él dio una clase maestra donde hablaba de que él le llamó, en una de las cosas que dice, habla de muchas cosas interesantes, pero una de las cosas que dice es que él le decían que era él leía muchos artículos donde decían que era el Quentin Tarantino mexicano. Y le decía, verga.
¿Qué? A la puta.
Y arrecho y tal, no sé qué y tal. Y dijo, voy a ver quién es Quentin Tarantino para ver de quién me estoy inspirando. O sea, porque decían que, porque todos decían que él está inspirado por Quentin Tarantino. Y él dijo, pues voy a tener que ver las películas de él para saber de quién me estoy inspirando.
Pero podría ser.
O sea, lo decía de manera irónica por el uso de la violencia y tal. Entonces, él dice que la gran diferencia entre Tarantino y él, una de las grandes diferencias entre muchas, porque solo lo hablan por lo de las historias interconectadas, como Pulp Fiction.
O sea, es
un comentario súper básico, superficial. Entonces, él dice que la diferencia entre Tarantino y él es que a Tarantino le causa gracia la violencia, a él no. Entonces, yo creo que yo a medida que me he vuelto más viejo, me da menos risa. No es que me da menos risa la violencia, sino que me incomoda más cuando la violencia da risa.
Okay.
A menos que sea presentado como con una película como Evil Dead. La original, que es camp. Por definición, desde el principio, las caras, las actuaciones, la puesta en el, todo. En cambio, estas películas modernas es como una mezcla más así sofisticada de eso que... Entonces, pero no sé, a mí, siempre es un comentario que no va mucho al caso, pero es eso, es la cosa que a mí me... Esa de momento, entiendo que se hace intencionalmente para que dé risa, pero a mí me yo me quedé con la cosa cuando ellos ya estaban corriendo por arriba en el techo y yo todavía estaba pensando, pobre hombre, marico, le arrancaron el brazo. El tipo la quería ayudar, el huevón, y que no.
Pero imagínense que se le olvida que tiene una puta pistola en todo este trayecto, mamá huevo. O sea, sí. ¿Quién está en esa situación? Tiene una pistola al cinturón y se le olvida. Y cuando lo va a agarrar, sí, se le, marico, cae.
Qué ganas
me da ganas de darle coñazo, marico.
No, qué ganas de meterle un coñazo. Bueno, al personaje de Justin Long, uno le quiere caer a coñazos toda la película.
Y es tan hijo de puta.
Pero cuando deja caer la pistola arriba, yo digo, mamá, go, tírese usted detrás de esa mierda, weón.
No, y lo peor es que no se tira él, la tira mierda. Ella.
Es que eso también es arrecho. El personaje, uno dice, ok, el tipo está planteado como un hijo de puta, que desde el principio está planteado así. En cambio, el personaje de Bill Skarsgård, uno tiene la duda constantemente y al final resulta, cuando lo revientan, que era un tipo bueno. Bueno, era, o sea, que era un tipo que no tenía malas intenciones, exacto, como uno llegó a creer. Solo era incómodo en algunos momentos, por lo menos cuando él la lleva para que ella se acueste y se queda como un minuto ahí parado, como, y ella como que vete al sofá. O sea, ya no se lo dice, pero uno se queda como, wow, váyase al sofá, todo está yendo súper bien, no la cague. Ese momento es incómodo, pero este tipo, uno ve que es un plasta de mierda y el bicho, uno dice, no, por todo lo que está pasando, el trauma tal, este tipo lo ayuda tal, es como alguien que va a ir aprendiendo y va a mejorar por la situación. Es como ese típico arco del personaje malo. Y y el cabrón. Entonces eso sí es súper satisfactorio. Cuando la tipa la tira y el bicho llega, ay, disculpa, es que te tenía que... El tipo trata de,
marico,
justificar.
A mí me da tanta risa, me da tanta risa en ese mismo momento cuando le dice, ven, ven, te estoy salvando. Como, estoy te salvando, estoy salvando, mamá. Yo... la tiró de...
Y, marico, y entonces, ¿qué? En ese momento sí cuando llega esta bicha y lo agarra y grita y le mete los dedos en los ojos y le muestra el plástico de atrás y le aplasta la cara.
Le hizo un overin.
Eso, marico, le hizo un overin. Brutal, o sea, marico.
¿A qué?
Diga, no, que ahí sí una parte que, bueno, para mí no es una crítica, porque en ese punto yo ya la película sé lo que es, pero cuando a las leyes de la física ya como que es demasiado, que la tipa la tiran, ya va como a la mitad de la caída, la otra se lanza de clavado y de alguna manera logra sobrepasar a ella en la caída, ponerse debajo. O sea, si uno...
Eso es lenguaje del anime. Y si el anime lo hace, ya, se puede hacer en otro
lado. Listo. Sí, por eso, pero es que he escuchado la crítica con respecto a gente que se ha puesto a discutir de cuál es la lógica.
Ay, y yo, fuck it,
exacto.
Ese no es el punto. Pero, o sea, están pensando la más si estuvieran viendo películas, a ver, hablando también del género, como Panic Room o incluso Inside, que lo hablamos en el episodio de horror francés.
Claro, pero la cosa es que esta película, el primer acto, como lo presentan, uno podría pensar, es esa cosa que yo entendería, no entendería, pero sé que van a haber personas que se van a sentir como que, como que me cambiaron la peli que estaba viendo. Es como la crítica que mucha gente tiene con
la peli. Pero la cambiaron 40 minutos antes.
Bueno, pero el principio lo meten a uno tanto de una manera, es tan inmersivo ese principio. O sea,
sí, yo lo entiendo.
Que
yo lo entiendo.
No es algo que, sino, es como con 10 Cloverfield Lane. El final de esa peli.
Ah, pero a mí me gustó.
A mí, claro, me encanta.
Yo creo que eso chocas porque están dando una respuesta a algo que tal vez hubiese sido mejor dejar sin respuesta. Pero a mí me gustó que me lo respondieran de esa manera.
No, a mí no es el rollo de que me den una respuesta o no, sino me encanta que me sorprenda así una película. O sea, que me lance una bola curva tan rara y que funcione. Y
claro, para la cosa también con Cloverfield es que sucede justo al final. En cambio, acá sucede a mitad de película. Entonces creo que eso es, claro, lo que puede aportar más a que choque.
Sí, sí, pero sé, estoy seguro que van a... Es que conozco personas que no han visto la película y ya sé que cuando la vean me van a decir eso y yo, ah, cállese. O sea, va a ser como... O sea, es que sí, los tengo en la cabeza las personas, bueno, pues, que
espere,
me van a...
Espere que se lo digan para que usted les diga cállense la jeta y listo, sí, sí, es satisfactorio.
Sí, sí, pero nada, ¿qué más ven de la peli?
Pero bueno, así es que yo quería hablar de estas referencias porque es que me acordé de esas películas. Ya mencioné Panic Room Inside, como dije, lo hablamos en el episodio de horror francés, la nueva ola de horror francesa. Que
hay no, la nueva ola de horror francesa, la Extreme French Wave.
Ajá. Que ahí también que hablamos del duelo de mujeres, el duelo femenino. Y acá se da de alguna manera. Hay elementos extra, pero al final es como entre ellas dos. Y bueno, es que Inside también es muy macabra, es bastante oscura. A cambio acá sí. Está como ese tono de, no decir de humor, pero sí un tono como más desenfadado, sobre todo
como la segunda mitad. Hay una sensación de aventura en la película. Sí. En Inside no, en Inside es desolación y oscuridad y mal rollo todo el rato.
Cosa que por ejemplo en Don't Breathe tampoco pasa, y me gusta mucho las similitudes con Don't Breathe porque hay muchas cosas también que suceden fuera de la casa. Entonces, como que la aventura no termina cuando salen de la casa, sino que hay más. Y eso genera más. Cabrón, porque cuando ya la casa genera claustrofobia y uno dice, ojalá logren salir. Pero cuando salen, el miedo todavía sigue. Que incluso, no sé quién dijo cuando lo estábamos viendo, como que qué feo de sentirse lograr salir y todavía tener miedo. O sea, qué cagada, marico.
Para uno horrible. Juega como esto de que el objetivo es salir de la casa. Salga de la casa y uno como que inconscientemente siente que esa es la solución, salir de la casa. Cuando sale de la casa y sale esta vieja corriendo detrás en la calle en pleno día, uno dice, jueputa, o sea, no, marico. O sea, como que no hay manera, o sea, hay no, salir de la casa.
No, y lo peor es que también, normalmente cuando salen de la casa es un lugar normal. Acá sale y es un barrio que es un puto cementerio de casas. O sea, marico, es la cosa más horrible que hay.
Horrible el barrio y también como justifican lo de la policía, que no van, que no sé qué, que esta bicha parece una crackhead. Sin embargo, si uno se pone a pensar un poquito más, yo digo, coño, ella pudo haber hecho otras cosas, además de simplemente decirle a dos policías que no le pararon bolas y después devolverse a la casa. Bueno, no es que eso se vio mucho como una película esta de maldiciones y tal, pero llevado como a la realidad de que ella todo lo que tiene que correr, irse a la mierda, no sé dónde, escapar de la casa, al fin se consigue con un policía, los lleva y los policías se van y la dejan a ella enfrente de la casa donde empezó.
Sí, mamá, pero o ella sea, ni siquiera les dice, claro, es que ella tenía más en la mente que solucionaran el peo que pensar solamente en ella, pero pudo haberles dicho que la llevaran, pero esa no era la naturaleza del personaje tampoco. Sí. Ella quería era como que le pararan bolas, o sea, hacer algo al respecto.
Marico, y qué arrecho que la tipa se devuelve para salvar a este hijo de puta.
Uf, marico, de pana. Pero qué bueno que ella se salve y ese bicho les picha en la cabeza como se lo hacen.
Sí, o sea, sí. De verdad. No, es que la peli está muy bien pensada, marico. Que también, este tipo también sabe lo que queríamos.
Sí. Me acordé también de Martyrs, marico. Cuando muestran la parte del sótano, las jaulas que las tienen a ellas ahí y tal. Que súper, uf, marico. No sé, o sea, obviamente Martyrs está llevada al extremo y tiene como una idea conceptual totalmente diferente. Pero me gusta que haya conexiones con tantas películas diversas que manejan el tema, y creo que más en tono serio que en tono como lo hace esta.
Sí, pero ahora que dice lo de el tono cómico, cuando empezamos a ver la película desde la perspectiva de Justin Long, todo el tono es así como más desenfadado todavía, con más
no como cómico, la cara de él.
Sí, exacto, pero no es que es cómico de frente, sino que ya no se siente como la película de terror que estamos viendo, a pesar de que vemos que él entra al mismo espacio donde está sucediendo todo este terror, pero al él ser completamente ignorante de lo que está pasando ahí, él se mueve por la casa. Entonces esa sensación es, para uno es como curiosa de que ya hemos visto muchas cosas que han pasado en este espacio en la película, y hemos tenido una sensación con ese espacio, ya que está marca en nosotros, pero ahora estamos dentro de ese espacio con un personaje que está interactuando con él de una manera que es natural, porque no conoce, o sea, no se crea como una cosa.
Sí, eso es muy curioso, marico. Eso es bastante
entonces,
curioso.
Entonces, que eso sí es un gag de frente que está brutal y es muy ingenioso, muy inteligente, muy creativo. Lo de que el bicho consigue el pasadizo y dice, oh, y agarra el metro y dice, marico, más metros cuadrados.
Mamá, esta mierda, o sea, la puedo. Eso, usted estaba hablando de que usted ni por la puta madre iba a entrar en esa mierda. Y lo primero que hace este man es entrar con un puto metro para ver cuánto fucking mide. Y nosotros, yo, en un momento, yo pensé, ¿será que este tuche cuando entró en la habitación está la cama, la cámara, el balde y la mancha de sangre y todo horrible? ¿Será que cuando él entró eso no estaba? Que de alguna manera lo que sea que pasó no. En la primera mitad de película lo quitaron y de repente él aparece sentado en la puta cama. ¿Qué coño es eso, marico? Este bicho también tenía como una... Estaba como disociado de la realidad, marico.
Claro, total, es un bicho. Es que ese sí es un personaje como haciendo como esa crítica al hombre blanco que lo ha tenido todo y que se siente que se merece todo y que le haga... O sea, como que...
Y que no le va a pasar nada. Que todo va a estar
como
bien.
Como que todo lo malo que le ha pasado ha sido que lo han jodido a él y no porque... Y cuando uno descubre, cuando tenemos este momento de cuando él está hablando en el bar con el amigo, y el amigo dice, de pana. O sea, dime así entre panas, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer que te está? Y él lo dice borracho y uno dice, ah, ok, este cabrón sí fue un cabrón, de verdad. Claro. Y ahí ya es verdad que...
Que lo contó justificando entonces, de muchas maneras.
Sí, o sea, lo llevan más abajo, pero está brutal que se hace el personaje que seguimos de alguna manera. Entonces, además de que hacen ese gag con los metros, el bicho ve las olas, ¿qué coño es esto y tal? Él como que piensa a la gente no famosa que vive aquí, está haciendo mierdas de gente no famosa y fuck it, yo simplemente necesito cobrar por esto. Y está estirando y después ese mismo metro que es cómico como gag, pero al mismo tiempo lo tensiona uno porque uno sabe, cabrón, se está metiendo a la boca del lobo. Uh-huh. Y después él está con el metro y hacen algo interesante de terror cuando el metro se lo llevan. O sea, como que se recoge. Uf. Y se recoge en la oscuridad. Y ahí uno se caga y ahí es cuando sí. Y él, yo creo que Justin Long también lo castean tanto en este tipo de películas porque cuando él está asustado es muy creíble. Cuando él está cagado. Uh-huh. Cuando él está aterrado, corriendo... La cara, o sea,
y más porque, hace muy bien eso. El contraste de esa cara es él siendo la cosa más fresh, chill, ajá, relajada de la sí, vida. Entonces, sí, cuando uno está cagado, como que sí, como que mierda, o sea, de pana está cagado. O sea, como que transmite eso. Yo creo que en general, de Barbarian, incluso con spoilers, ya hablamos como de cosas buenas. Yo quería hablar de esta película española que vi, viendo como cosas. Busqué como una lista y empecé a ver como buenas porque también es una película que puede conectar por unos aspectos pero por otros no. Y con esta, a pesar de que no conecta con tantos aspectos, es un Home Invasion 101, o sea, unos tres tipos entran a una casa donde hay una familia y hacen desastres. El tono es totalmente diferente. Pero quiero recomendarla porque la verdad es que me parece, primero como ejercicio audiovisual, está muy bien. La película se llama Secuestrados, en inglés se consigue como Kidnapped, dirigida por Miguel Ángel Vivas y es del 2010. Es la historia de una familia que está recién mudada a una casa que acaban de construir, una casa lujosa, si se quiere, y justo el día que la están estrenando, entran tres tipos a la casa y básicamente vuelven todo nada. Se supone que viven en Madrid, o sea, hay varios momentos en los que se ve como Madrid, aunque no reconocí ninguno. Pero la película es jodida, ¿no? O sea, es súper fuerte. Está construida a base de puros planos, puras tomas secuencia. O sea, tomas muy largas, conectadas. Y también hace el uso del recurso de la pantalla dividida. No muchas veces, pero sí como tres o cuatro momentos que me parece que está muy bien usado, está muy bien justificado porque son situaciones difíciles para personajes que están separados. Y que de alguna manera verlos superpuestos, como que en vez de repartir la atención en ambas situaciones de violencia, como que la aumenta. O sea, como que no es uno separado de uno, sino que da dos. Entonces, como que promueve muy bien esa sensación, como que maldita sea, uno quiere como también hacer algo al respecto. Y me gusta que los personajes son de armas tomar, pero en las capacidades que tienen. Que no son muchas tampoco. O sea, es un tipo, su esposa y su hija. Y eventualmente ingresa un cuarto que es un compañero de la hija. Entonces se hace muy real. Sobre todo yo estaba pensando mucho en cuando nosotros venimos, como nosotros venimos de un país latinoamericano, Venezuela, que es peligroso, que esto era, uno lo oía todos los días, se metieron en la casa de no sé quién, robaron en la casa de no sé dónde.
A mí me pasó.
Exactamente. Cristian, le pasó, no sé si usted ha echado ese cuento alguna vez en el podcast o al menos lo ha mencionado, pero sería interesante. Pero sí, es una situación muy fuerte. Yo me sentí muy identificado con esos miedos que uno siente. Yo en mi casa ya me la pasaba constantemente con miedo en muchas situaciones. Y esta película lo muestra claramente y lo pone a uno a pensar, ¿qué haría yo? ¿Qué situaciones harían que yo me comporte de cierta manera o reaccione de esta otra forma? Y me gustó, es súper corta, dura 1 hora 24. si no recuerdo mal. Entonces, sí, pero se hace pesada por lo... O sea, me pareció heavy. Y yo lo que sí le quitaría, el final es fuerte, pero yo creo que el último segundo, literal, el último segundo de película, creo que estuvo como de más. Yo creo que hubiese sido más fuerte todavía sin ese segundo. Y si la ve, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, pero nada, la recomiendo mucho. La vi por
pues motivación de... Me llamó la atención.
La vi por motivación de Barbarian, pero son películas súper diferentes. Igual es genial. Parte del podcast es que vamos a hablar de una o dos películas principales y siempre como que exploramos otras cosas y se nos abren esas perspectivas. Pero en general creo que todo lo que vi para este episodio, Barbarian, brutal. O sea, un muy buena recopilación de películas para cerrar Halloween.
Sí, ya creo que sí, oficialmente cerramos esa etapa de horror. Bueno, vamos a ver de qué. Bueno, la próxima semana hablaremos de lo que vimos en octubre, aparte de lo principal. Y ya después vamos a ver qué se viene, que bueno, ya estamos terminando el año, temporada de premios. Se va a venir, como dicen, se vienen cositas.
Sí. Entonces. Se viene lo gordo. Hay muchas cosas importantes del año que no hemos hablado y que ni siquiera hemos visto y que queremos ver y hablar. Y bueno, o sea, prácticamente todo medio Cannes no lo hemos visto.
Bien, la peli de Park Chan-wook se estrenaba a finales de noviembre originalmente. ¿Sabe cuándo se estrena ahora?
No me diga que el otro año.
Finales de enero.
Me cago en...
En cine. Maldita sea. Y yo la que quiero... Que no sé si vamos a hablarla como episodio principal, pero que quiero ver, que me llama la atención, que se estrena pronto, es la nueva peli de Sebastián Leilo con Florence Pugh. Esa peli me llama mucho la atención.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, Wonder algo, creo. Sebastián Leilo, que me encanta, él dirigió Gloria, Obedience, Una mujer fantástica, el remake de Gloria también lo hizo él. A mí me encanta él y esta nueva peli con Florence Pugh. Es la peli de ella que que hizo este año, que ella ha apoyado. Ella hizo dos películas este año, con una se desentendió y la otra le ha puesto como mucho entusiasmo a la rueda de prensa y hablar de esa película, y es esta película, pues.
Que de esa hablaré yo en el próximo episodio.
¿Vio
Don't Worry, Darling?
Don't Worry, Darling. Sí. ¿La vio?
Sí.
Yo no sé si verla. La quiero ver por una cosa que escuché hace poco al respecto. Pero
bueno, me escuchará hablar y ahí ve. La fui a ver con Eve a cine y hay cosas interesantes que mencionar.
Ya, yeah, pero bueno.
Sí, el otro episodio podemos aprovechar de hablar de lo que vimos en octubre y también de esto, como de las próximas cosas que se vienen, y podemos incluso hacer una especie de lista de lo esperado ahorita para cierre de año y principios del otro.
Sí.
Y estaría interesante también. Pero bueno, de momento...
Y bueno, quería mencionar algo interesante de este episodio que no habíamos mencionado, que el mode visual de este episodio fue nuestros closets.
Ah, sí.
O sea, el fondo del episodio, por alguna razón, coincidimos en que fue el closet de los dos. Entonces, estos son nuestros closets. Al menos el mío temporal. Pronto cambiaré de piso, entonces.
Vamos a volver a hacer rebranding y que el logo sea un closet. Y listo.
No. Coño, eso se puede interpretar de muchas maneras. Sí, no.
Bueno,
sí.
Pero nada, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, suscribirse al canal de Twitch. En Letterboxd está Cristian como Rey May, yo como Backline, o nos pueden buscar por nuestros nombres: Cristian Rey May Márquez, Jesús Baclini. YouTube también se pueden suscribir, los episodios también se suben editados y en video a YouTube. También van a haber clips de los episodios sueltos allí. En Instagram están los Reels. También nos pueden apoyar en Buy Me a Coffee, que allí también hay contenido y nos pueden proponer contenido. Sobre todo aprovechen para el próximo episodio suscribirse y nos dicen qué quieren que hablemos y podemos ver algo esta semana de lo que nos digan y lo hablamos en ese episodio. Así que nada, ya saben que por todos lados nos pueden encontrar. Entonces por allí los esperamos.
Adiós.